cooperación de Israel con sus vecinos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica May Vázquez, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este miércoles 18 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto integrado en la tarde de hoy por May Vázquez, en el control técnico acá en la cabina y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, pues muchas informaciones al respecto, todo lo ocurrido anoche en la mesa redonda con la participación de funcionarios cubanos y también pues tendremos importantes denuncias en la temática de derechos humanos. Vamos a tener ya pues información sobre estos temas. Hay información actualizada también sobre el periodista Lázaro Yuri Valles Roque. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues Policía Política cita de nuevo al periodista independiente pues que hizo los reportes sobre las protestas de Caimanera. Se trata de Jerry Curbelo Aguilera, recordemos el autor de las informaciones sobre todo lo que estaba pasando ahí en el 6 de mayo en Caimanera. Vamos a tener con él mañana información a ver qué ocurrió con esta citación. Está citado pues ahora para el día 23 de octubre del presente año por la policía política ahí en el territorio. En cuanto pues a otras noticias de última hora, la organización Patria de Martí, de Cuban American Voice y Alianza Democrática que convocan a participar en el simposio No Esclavos Castristas, el caso de Curazao, que tendrá pues el tema la explotación de los obreros cubanos allí en esta isla caribeña, analizada como ejemplo del neoesclavismo castrista. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, en manos de la seguridad del Estado, el traslado del preso político Luis Robles, pues a menor severidad, quien espera este paso desde el mes de agosto y sigue siendo hostigado ahí por un grupo de reclusos en el penal combinado del Este, en la capital cubana. Y pues delegaciones del régimen de Nicolás Maduro y la coalición opositora Plataforma Unitaria firmaron dos acuerdos parciales este martes en Barbados, con la mediación de Noruega, anunciaron la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela en el segundo semestre del próximo año. También a esta hora de la tarde, pues activista espera juicio encerrado junto a convicto por asesinato y se arriesga a contraer tuberculosis, dice su esposa. Este es el caso del rapero Yasmani González Valdés, conocido como Libre Libre, pues en el edificio número 1 de la prisión de máxima seguridad combinado del Este, donde se encuentra desde hace dos meses. Y críticas subrayan demagogia y cinismo en declaraciones de Díaz-Canel en la televisión cubana. Y finalmente, pues entidades de la agricultura en Pinar del Río construyen ya viviendas para los damnificados por el huracán Ian 13 meses, después de su paso por el occidente cubano. Y llega a Cuba la cuota de trigo para hacer el pan y alcanzará apenas para los próximos 20 días. Se trata de la llegada de un barco con 23.500 toneladas para elaborar 16.000 toneladas para elaborar el pan de la canasta básica. Que es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Vamos a iniciar nuestro programa ya en esta tarde con la situación actualizada del periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca, recientemente revocado de menor rigor para el Hospital Combinado del Este. Lleva días gravemente, en grave estado de salud, situaciones complicadísimas allí en el Combinado del Este sin haber recibido la asistencia médica. Es todo lo que nos proponemos y vamos a establecer con Eralidis la comunicación ahí en la capital cubana para tener una actualización del caso de Lázaro Yuri en delicado estado de salud en La Habana, Cuba, en el Combinado del Este. Así nos comentó pues Eralidis durante esta jornada cuando pues estableció contacto con nosotros para hacer una alerta sobre la precaria condición que tiene Lázaro y la insistencia de las autoridades cubanas a mantenerlo ahora nuevamente en prisión cerrada, negarle los beneficios de la libertad condicional que por tiempo de cumplimiento ya le corresponde. Y sin embargo, nada de esto, lamentablemente, ha ocurrido hasta este momento pues con su situación, en un claro pues hostigamiento por parte de las autoridades cubanas y obsesión que tienen de mantener a este hombre pues en prisión. Vámonos a La Habana, Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con la periodista independiente, pues Eralidis Frometa, esposa pues también del comunicador independiente preso Lázaro Yuri Valles Roca. Buenas tardes, Eralidis. Buenas tardes, Eralidis.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes del programa.
Bueno, complicada la situación de Lázaro. Mañana tienes visita, pero desde la semana pasada Lázaro está con delicados problemas de salud, incluyendo sangramientos. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿No ha recibido atención médica? Cuéntanos.
No, mira, Tomás, él ya está enfermo, como yo he venido denunciando, el pasado día 3, a raíz de la golpiza que el teniente coronel Airán le dio, que es el segundo jefe de la prisión del Combinado del Este, él quedó un poco más delicado de salud, comenzó a hacer fiebre a los 2 o 3 días, fiebre que no se le bajaban, fiebre que no se fueron llevadas al médico para ver de qué eran la fiebre, y cuando decidieron llevarlo como al quinto o el sexto día, lo que le mandaron a tomar fue agua y analgésico para bajar la fiebre, porque no tenían ningún otro medicamento, tampoco le hicieron un chequeo para ver de qué era la fiebre. Pero bueno, eso pasó, y el martes, como él no se le quita la gripe por el problema pulmonar que tiene, comenzó a toser con sangre, cuando estaba expectorando con sangre. Tampoco ha recibido asistencia médica. En el día de ayer, dijeron llevarlo al hospital, pero realmente la excusa que le dieron ayer que no lo llevaron fue que el médico no fue. Por otra parte, quiero denunciar que en prisión Combinado del Este, cuando viene alguna persona importante que tenga que ver con derechos humanos, sacan a los reclusos políticos, lo meten en una guagua para esconderlo, o a muchos lo distribuyen en campamento para hasta que se vaya la visita, que llegue ahí, para que no tengan comunicación ni contacto con ningún preso político. Imagino yo que esto lo están haciendo como un paripé, como para seguir diciendo que en Cuba no hay presos políticos. Es una alerta que estoy haciendo, ya que tengo entendido que el mes que viene un relator de derechos humanos a Cuba, y yo sí quisiera que ese relator realmente se entrevistara con nosotros los familiares y hasta con los propios presos nuestros.
Mañana tienes tú la visita.
Mañana tengo la visita.
Bueno, pues vamos a tener información actualizada de Eralidis pasado mañana sobre la situación de Lázaro, bastante complicada ahí en el penal Combinado del Este. Era Eralidis Frometa, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca, cumpliendo prisión por el delito, 5 años de cárcel por el delito de propaganda enemiga de carácter continuado. Recordemos que esto fue por darle cobertura periodística a través del portal de Libera de YouTube a una manifestación en La Habana, en el municipio Centro Habana, de miembros de la sociedad civil. Cuando ocurrió esta oportunidad, él como periodista fue y le dio cobertura a este lanzamiento de octavillas con frases martianas que le ha costado pues este encarcelamiento. Vámonos directamente a pasar con nuestro próximo invitado. Vámonos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto con otro periodista independiente y activista de derechos humanos de larga data, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, desde inicio de semana ha habido pues una arenga de propaganda barata castrista encabezada por Díaz-Canel en una entrevista pasada por Mesa Redonda con su colega y amiga comunista de pura cepa, Arlene González de Rivet, periodista guantanamera, en el espacio Mesa Redonda. Y anoche pues estuvo otro personaje, no menos pinocho que el primer gobernante de Cuba, que es el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, quien dijo allí que en Cuba existe la capacidad para producir todos los alimentos que necesita el pueblo, pero que hay escasez de comida porque el embargo es el culpable. El embargo es el culpable de Nuevo Niato, Malanga y Yuca. También este hombre se atrevió a decir allí que la situación que hay con la falta de leche en los mercados para los niños, ancianos y demás, tiene que ver con el cambio climático. Y pregunto yo, ¿y este cambio climático, si es en efecto tal proporción, no afecta a otras naciones? Porque en otros países subdesarrollados, no vamos a hablar de países desarrollados, hay leche fresca y fluente todos los días en los mercados. ¿Hasta dónde puede llegar la desfachatez de estos funcionarios cubanos, Guillermo?
Mira, Tomás, tenemos que partir de un principio, el cambio climático. Sí, en Cuba ya ha habido un cambio climático, pero como tal no es el cambio climático que generalmente está ocurriendo a nivel mundial. Cambió climáticamente la situación después que se muere Fidel Castro, quien por 40 y tantos años fuera el dictador de este país, y que llevaba una política bastante férrea, pero que por lo menos había algo de austeridad en lo que es la alimentación y eso. Devino todo el poder en su hermano Raúl Castro, el hombre que decía que iba a cambiar los cañones por frijoles, y lo que hizo fue comprar más cañones y dejarnos sin frijoles. Y de ahí después pusieron al comediante que le sigue puesto a dedo y a Raúl Castro, y que acabó de, o sea, que utilizándolo a él como mascarilla, acabaron de destruir aquí lo que era la poca economía que había en este país. Ese es el cambio climático que tenemos. Han cambiado el clima político del país. Este país dejó de ser una dictadura para convertirse en una monarquía, que es lo que tenemos en estos momentos. Una familia monárquica que vive a costillas de un pueblo y que no hay de nada. Entonces, yo creo que el ministro de Alimentación piense que va a resolver el problema con las MIPIMI. Usted vaya a los mercados MLC y las estivas de harina de pan son enormes, pero no hay harina de pan para hacerle pan al pueblo. Ayer en Santa Clara no hubo pan.
Bueno, sin embargo, no, perdóname que te interrumpa, sin embargo, ya anunciaron que llegó a Cienfuegos pues el trigo para hacer pan para los próximos 20 días, un barco con 23.500 toneladas de trigo para elaborar el pan. Sin embargo, tengo entendido que sigue el pan escaseando a pesar de que ya llegó el barco. ¿Será que ahora no hay transporte para llevarlo a la provincia?
Bueno, eso es lo que están diciendo, que no hay transporte. No hay petróleo, no hay gasolina, pero, por ejemplo, se redujo mucho a que de esto estuvimos hablando. Las empresas, muchas empresas están trabajando desde las casas, se redujo el personal en las calles, se iba a reducir drásticamente el combustible. Por ejemplo, los vehículos que están directamente a la producción, el combustible se redujo. Pero ahora yo estoy aquí mismo parado frente a la carretera central Banda Placeta, y usted ve el flujo vehicular y es el mismo que ha tenido siempre la ciudad. O sea, que no hay combustible para resolver los problemas del pueblo, para pasear, para contrabandear, para delinquir con toda esta situación y especular. Si hay combustible, el litro de diésel en estos momentos está oscilando entre 500 y 800 pesos, y el litro de gasolina entre 400 y 600, para que tú tengas una idea de cómo es la situación. O sea, el combustible sí lo hay, lo que no, se está es desviando hacia otros recursos que no tienen nada que ver con la situación económica del país ni con el abastecimiento de la ciudad, sino lo que se está especulando mucho con esto, y muchas personas se están haciendo ricos a costillas de toda esta situación.
Guillermo, dando una actualización de cómo andan los precios de la inflación en el tema de los alimentos.
Bueno, mira, en estos momentos ya hay yuca, pero la yuca que hay los ancianos no la pueden comer. No porque no tengan dientes, sino porque no tienen dinero con qué comprarla. Es 50 pesos la libra, y las libras pueden ser hasta de 10 onzas allá. Sabemos que hace muchos años en Cuba no hay una pesa una medida de peso oficial, ni hay una empresa que como tal se dedique a regir y a controlar que las presas no se puedan...
Esto es a ojo del tendero.
Sí, la libra de boniato, que estaba a 35 pesos, está a 60 pesos. La libra de calabaza está a 40 pesos. Una mano de plátano burro, que en unos lugares le dicen pongo, vale entre 80 y 100 pesos, depende de la calidad que tenga. La libra de malanga, 80, 100 pesos. Malanga de calidad, porque, bueno, restrojos y esas cosas, si se encuentra a 50, 60 pesos. El pongo de aceite, los mil primeros no lo logra bajar, ya está a 600 y pico de pesos. Se encuentra unos un poquito más caros, otros, pero bueno, ya hay oferta de demanda en esto. A ver, ¿qué te podría decir? Las carnes están por la nube. Carne roja está por la nube. Hasta el pollo subido. Ya el pollo anda por 270, 300 pesos la libra, y está oscilando. La carne de cerdo se vende normalmente, el cerdo sacrificado aquí, está entre 490 y 550 pesos la libra, pero hay muy poco cerdo, se ve poco cerdo en la calle. Esta carne de cerdo que viene importada, por ejemplo, el filete de cerdo, es a 700 pesos la libra. La carne de cerdo troceada, la masa, es a 600 pesos la libra. El paquete de frijol de 12 onzas, o sea que no es la libra, es a 400 pesos. Y así sucesivamente, es que todo lo que te diga, esto es increíble. ¿Cómo un anciano con una chequera de 1.500 pesos va a pasar un mes? Si el pan, un pan que no tiene una libra, si lo compras directamente en las panaderías estas que son particulares, ya que son las mismas panaderías totales, vale 60, 70 pesos ahora en este momento. Ya le subieron 10 pesos más. Pero si lo compras, ese mismo pan, si lo compras en la calle, ya vale 100 pesos porque lo traen en un triciclo que dicen que es alquilado y vale 30 pesos más. Y así sucesivamente todo lo demás. Pero fíjate, te digo más. Te digo que, por ejemplo, la fábrica de cemento de Santo Espíritu, que es una producción estatal. Bueno, dentro de esa fábrica estatal, no entiendo cómo que está funcionando una MIPYME, que te vende el cemento por cantidad. La bolsa de cemento, si compras más de 500 bolsas, es a 1.900 pesos. Escucha esto, 1.900 pesos una bolsa de cemento y tienes que comprar más de 500 bolsas. Ahora, fíjate, de lo que se especula en la calle, de lo que se roban en las empresas, el cemento, ¿sabes? La bolsa de cemento, que no sabes ni lo que estás comprando, está entre 2.100 y 2.400 pesos. Y así es todo, Tomás.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar brevemente a la ciudad de Santo Espíritu. Vamos a tener ya en breve la comunicación en el territorio espirituano con el comunicador independiente, pues Adriano Castañeda, para tener reacciones de él, pues de la participación anoche del ministro de Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, en Mesa Redonda, para hablar del tema de la alimentación al país. Una situación muy lamentable, y los cubanos, pues, que entrevistamos en este espacio, estaban deseosos de poner esto en contexto. Nos vamos ya a Santa Clara, Cuba, a Santi Espíritu. A esta hora de la tarde tenemos el contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti, el colectivo de trabajo de tu programa Radio Martí, también para la audiencia que nos puedan estar escuchando.
Bueno, dicen que llegó el barco con harina de trigo, 23.500 toneladas para hacer pan normado por los próximos 20 días, pero todavía en Santo Espíritu no ha llegado esta harina. ¿Sigue la falta de pan?
Sí, sigue la falta de pan de manera intermitente por 2-3 días sin el pan, por supuesto, el de la cota normada, porque el de las MIPYME continúa a todo caminar. Es la realidad, están hablando de un barco, pero bueno, ese barco cuánto va a durar, y volvemos una y otra vez más en la misma situación de que los niños y los ancianos, los que no pueden comprar un pan de esto en 80, 100 pesos, entonces se quedan sin consumir el o sin alimentarse, ¿no? Es la realidad que estamos viviendo ahora en lo que es la provincia de Santi Espíritu. Pienso que la libreta esta de abastecimiento de comunidad en cualquier momento desaparezca, porque estamos ya casi a 20 de este mes de octubre y no ha aparecido las libras de arroz que todavía le deben aproximadamente son 4 libras y tres de, y la otra parte de azúcar, que es lo único que pudo, lo que vino por la libreta en la provincia de Santi Espíritu.
Bueno, ¿cómo te fue con la comedia de anoche de la mesa redonda del ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, quien dijo que Cuba tiene capacidad para producir todo lo que necesita el pueblo, que sin embargo es el culpable?
No, no solamente esa comparecencia, sino también la anterior, ¿no?
Díaz-Canel.
El mentiroso, ¿no? Realmente lo primero es que todo el mundo se habla, ¿no? Nuestro presidente, así entre comillas, como habla la gente, no está preparado para enfrentarse a un periodista, ¿no? Que le haga preguntas realmente comprometedoras y lo lleve hacia la pared. Sabemos todo el mundo quién es esta periodista, Arlen Rodríguez de Ribec, más que todo lo llevó a él, ¿no? Al ejercicio de más de la gestión, no de relaciones públicas. Y es lo primero que habla la gente, ¿no? Mira, Tomás, y la audiencia, seguimos en el mismo punto. Ellos hablaron en esa comparecencia del ordenamiento, ¿no? Hablaron de la inflación. Y realmente lo que estamos viendo después que comenzó todo esto no es resultado, ¿no?, de un país ineficiente, un país en tiranía, donde no deja que avance, ¿no?, la producción y demás. La inflación ha alcanzado, por supuesto, los niveles de récord en esto, en cada día lo vemos así, sigue aumentando y aumentando y aumentando los niveles, como te decía, de la inflación en Cuba. Hablan ellos, como habló, ¿no?, el señor Díaz-Canel, de redondeamiento y la bancarización. Y por supuesto que nada de esto resuelve la situación, ni ha resuelto la situación del pueblo cubano. Otra de las cosas que están hablando la gente en cada esquina, aunque muchos han decidido no ver estas comparecencias, precisamente por lo cansado de por mucho tiempo de no ver un resultado a la realidad que estamos viviendo el cubano, ¿no? Y todas estas estupideces, el que vio esta comparecencia es esperando algo que lo pueda sacar, ¿no?, de las penurias que está viviendo la población en general, ¿no? Es descabellado decir lo que dijo este hombre, ¿no?, una inmigración fracasada, ¿no? Y lo primero que le preguntaría, como un periodista le pudiera preguntar a este señor, ¿por qué la gente sale de Cuba, no? ¿Por qué con tanto desespero las personas huyen, ¿no?, de esta situación? Y más creo que la miseria, ¿no?, la falta de oportunidad y la inseguridad que está viviendo un pueblo que como yo decía, ¿no?, le decía a alguien, ¿no?, ¿cuántas personas están muriendo en estos momentos, ¿no?, en Cuba por falta de un medicamento, por falta de desnutrición? Porque todo esto está ligado, ¿no?, a una realidad que ellos no dicen, ¿no? Y lo vemos, Tomás, la gente ve esto, ¿no?, como buscando, ¿no?, cuando ven a este tipo de personas, este tipo de gente que tiene una supuesta responsabilidad, y vemos, como te decía anteriormente, la inflación, ¿no?, la situación del transporte, el nulo transporte que hay ahora mismo, que no hay transporte, por lo menos hablándote yo de la provincia de Santi Espíritu. Cuando yo hablo de la provincia de Santi Espíritu, estoy hablando de toda Cuba, porque todo esto viene de un régimen, un sistema, o del Partido Comunista de Cuba, que no hace nada, ¿no? Todo lo que es a conveniencia y a sus intereses, ¿no? Sin medicamento y, bueno, como decía, como se ha hablado, ¿no?, esta migración que es un caos para todo un país. Eso es lo que estamos viviendo, Tomás, viviendo. La gente se siente muy, es indignante, ¿no?, ver a este hombre hablando de resistir, hablando de que va, habló sobre eso, el 19, hablamos de que el 19 fue un año importantísimo, todo una falsa, una mentira, y mintieron una vez más al pueblo cuando dijeron que en el 2023 iba a ser un año, ¿no?, de progreso, de prosperidad en Cuba. Y bueno, esto es lo que estamos viendo en estos momentos en Cuba en general, un pueblo que está muriendo lentamente y que no se hace nada para resolver y no se va a la profundidad. Bueno, por supuesto, una tiranía no le puede presentar a un pueblo prosperidad ni resultados, cuando ellos son los culpables de que el país esté de esta forma y de esta manera. Ellos son los culpables, y Díaz-Canel es el culpable por haber cogido ese bastón que realmente no ha sido digno por parte de él, de tener un país totalmente en un caos total.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, de Espíritu Cuba, para nuestro espacio. Nos vamos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, pues ya. Este miércoles 18 de octubre, Tomás Cardoza, la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Incluido también el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto hoy tener a Mike Vázquez, Miguelito Vázquez acá en el control técnico de la cabina y como siempre Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con nuestra agenda de trabajo. Tendremos dos expertos, dos economistas analizando el impacto de la participación anoche de el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, en el espacio Mesa Redonda. También, de alguna manera, tangencialmente, haremos alguna referencia a lo dicho por el gobernante Miguel Díaz-Canel previamente ahí, pues, en Mesa Redonda también, en una entrevista exclusiva con la periodista oficialista Arlín González de Rivet. Pues, pondremos todo esto en perspectiva en este espacio. Y vamos a finalizar hoy con unas importantes denuncias de un tema que sí es la concreta en la realidad nacional, la situación de los presos en los penales cubanos, caótica. Tendremos varios casos de situación de complicada en los penales cubanos, sobre todo con los presos políticos, tanto del 11J como otros presos políticos por otras condenas, no asociadas solo al 11J. De esto vamos a estar hablando con un activista del Consejo de Derechos Humanos, la Relatoría de Derechos Humanos en Cuba, todo esto en nuestro espacio. Vamos a ver si podemos contar en breve ya con la participación de la economista Marta Beatriz Roque Cabello, sus valoraciones, pues, de toda esta campaña, tanto del gobernante Miguel Díaz-Canel como de los funcionarios cubanos, utilizando los medios masivos de comunicación esta semana, en medio de un incremento del descontento popular, pues, a lo largo y ancho del país, con los prolongados apagones, la situación del desabastecimiento, la falta de medicamentos, y pues es un claro intento de buscar pues justificación a lo que es injustificable y encontrar culpables que no son los reales culpables. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, pues tenemos ya el contacto con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, en las últimas dos jornadas, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y ayer el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, han acudido a los medios nacionales masivos, controlados por ellos, en entrevistas controladas por periodistas, obviamente, simpatizantes del gobierno cubano, donde no hay un periodista que libremente pueda preguntar, en un claro intento de estos funcionarios de aplacar la situación que hay de descontento en el país ante el incremento de los apagones, el descontento, la falta de medicamentos, la falta de pan, la falta de todo. ¿Cómo ves tú la intervención de tanto Díaz-Canel como ahora el ministro de la Industria Alimentaria, que se ha atrevido anoche a decir, como si los cubanos fuesen tontos, que en Cuba hay todas las condiciones y materia prima para poder producir todos los alimentos, que no se produce por el embargo? ¿Quién se cree esto, Marta?
Bueno, primero que todo, yo te quiero acotar que la entrevista de Díaz-Canel fue un video. O sea, que ya no lo dejan ni hablar directamente al pueblo, porque saben todos los errores que comete y todo lo que se equivoca. Por consiguiente, la entrevista fue un video. Y no obstante, igual que siempre, los responsables de que no haya nada, de que todo esté tan malo, son los cubanos. O sea, la dictadura es menor de edad, nada más que lleva en el poder 64 años. Por consiguiente, todavía no se pueden esperar los resultados de ella. Hay que darle chance algún tiempo para que corrija los errores que trató de corregir ya y que no ha podido corregir. Bueno, pues que hay que darle un chance de unos 60 años más para ver si puede corregir estos errores.
Ahora, sumado a esto, en su intervención en video, editado, Díaz-Canel se contradice, porque incluso culpó a los cubanos que han emigrado, según él, que producto de la incapacidad de ser exitoso en esta sociedad, pues arremeten contra la Revolución Cubana. ¿Crees tú que esto es exactamente así? ¿O qué fue lo que quiso decir Díaz-Canel?
Bueno, Díaz-Canel está sentido, porque sencillamente todo el cubano que está en Estados Unidos y que puede hablar mal de él, indiscutiblemente habla, porque nadie puede decir nada a favor de semejante persona. Entonces le hacen memes desde los Estados Unidos, etcétera, que aquí ya no se puede hacer, porque tú sabes que es un delito que está condenado y hay varias personas esperando para ser juzgadas por él. Entonces, ¿qué pasa? Que él piensa que las personas que son ignorantes en el pueblo de Cuba van a creerse que el que vive en los Estados Unidos vive con problemas, porque eso no se lo cree nadie, porque incluso ni las personas que son homeless en los Estados Unidos tienen problemas, porque tienen hasta albergue para quedarse por la noche. Sin embargo, aquí en Cuba vemos constantemente en internet los videos, las fotos, las declaraciones de personas que no tienen techo, que no tienen dónde quedarse. Y diariamente también estamos viendo los derrumbes que hay en La Habana y estas personas no tienen para dónde ir. Porque antes de que se produzca el derrumbe, antes de que se produzca la muerte, esta dictadura que es tan eficiente y que además de eso se ocupa tanto del pueblo, debería buscar dónde poner a esas personas para que no sean objeto de estos derrumbes.
Este ministro de la Industria Alimentaria, muy desafortunado, por cierto, sus declaraciones. Este, recuerda, Mata, fue el mismo que en junio de este año estuvo una mesa redonda y culpó al cambio climático de la perenne escasez de leche que hay en Cuba. Y te pregunto yo, de ser así, el cambio climático nada más afecta a la isla de Cuba, porque en cualquier país del tercer mundo hay leche fluida en todos los mercados, ¿o es que el cambio climático se ensaña solamente con la isla de Cuba?
Bueno, esto es parte de lo que te decía, que ellos buscan justificaciones que nadie cree ya, porque esas justificaciones de Díaz-Canel nadie las cree. La de este ministro, la de hace, ¿quién cree que los ríos en Canadá se congelan y no podemos tener chícharos por eso? Eso no lo cree nadie tampoco. O sea, que hemos visto en los últimos días cómo tratan de hacer tonto al pueblo de Cuba, pero ya el pueblo de Cuba no es tonto. El pueblo de Cuba protesta, el pueblo de Cuba sabe que tiene derechos y que se los niegan todos. Por consiguiente, se puede esperar que en un momento determinado vuelva la gente a la calle.
Marta, una información, si nos puedes corroborar. Dicen ellos que antier llegó ya un barquito con 23.500 toneladas de trigo para elaborar pan para la canasta básica por los próximos 20 días. Según ellos, en muchas provincias cubanas siguen sin haber pan. Dicen ellos que ahora ya no es el trigo, sino que no hay transporte ni combustible para transportarlo. ¿Cómo está fluyendo el abastecimiento del pan normado, no el que venden para los ricos en Cuba, el normado de la canasta básica en La Habana?
Sí, tú sabes, en La Habana es distinto, porque ellos le tienen terror a La Habana, porque La Habana, la gente se manifiesta, ellos ya lo saben, ellos tienen la experiencia de La Guinera, la experiencia de Toyo, y no quieren para nada tener problema con la gente de La Habana. La gente de los pueblitos de campo, de algunas ciudades incluso, pues aguantan más, pero aquí en La Habana ya no se aguanta. Por eso ellos priorizan la ciudad de La Habana en todo. Y además de eso, van tratando de poner parches en diferentes lugares, pero es que ya los parches esos no alcanzan.
Cómo no. Un millón de gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a finalizar nuestro segmento sobre las reacciones, pues, a estas intervenciones de funcionarios cubanos. Vamos a intentar tener una reacción del líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, pues, Esteban Ajeta Abascal, desde Pinar del Río, para poner en perspectivas todo este entramado de desinformación y de propaganda por parte del régimen cubano, tratando de justificar lo que es injustificable. El decrecimiento de las producciones de Cuba, la inflación, la bancarización, la situación que hay con la inflación de alimentos y la escasez que hay en Cuba, la única responsabilidad pasa por la incapacidad de las autoridades cubanas de encontrarle solución a este problema, que cada vez es peor. Todo lo que ha ocurrido con la unificación monetaria, lo que destapó pues todo este proceso, pues ha sido nefasto. Y los únicos responsables son quienes lo implementaron. Y ha traído como consecuencia que incrementaron un salario medio promedio pues de $2,000 para el salario, $2,000 para el salario mínimo cubano, cuando pues una libra de aceite pues o de carne de cerdo pasa a los $700. ¿Quién puede vivir así? ¿Qué solución encuentra el gobierno cubano? ¿Dónde está el empoderamiento del campesinado? Advertirle y darle la posibilidad a todos los campesinos que tengan insumos, puedan producir libremente. Ahí está el meollo. En su intervención, Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, con la periodista oficialista Aline Rodríguez de Rivet, pues exhortó a los campesinos a incrementar las producciones. ¿De qué forma van a incrementar las producciones de los campesinos cuando no hay insumos, no hay abono, no hay nada? Bueno, es muy lamentable pues toda esta situación. Vamos a ver si brevemente pues establecemos contacto en la capital cubana con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para pues valorar toda esta situación de las intervenciones tanto de Miguel Díaz-Canel como el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, ahí en la capital cubana, sus valoraciones. Pretendemos pues establecer con él el contacto ahí en la capital cubana. Contacto ya en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, con el sociólogo, economista y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Un saludo, Tomás, a los que nos escuchan.
Bueno, nos gustaría tener tus valoraciones, tanto de la intervención de Díaz-Canel en video con la periodista oficialista Arlene Rodríguez de Rivet, y también la de anoche, Manuel Sobrino Martínez, el ministro de la Industria Alimentaria. ¿Cuáles tus conclusiones? Algunas desinformaciones que dieron, pero salieron algunas cosas interesantes. Tus valoraciones de la participación de tanto Díaz-Canel como este importante ministro en medio del escenario tan convulso que tiene el país.
Bueno, hay que partir de una idea concreta, y es que
Ángel, no te he escuchado. Ángel,
¿me escuchas?
No te escucho, te perdemos. Vamos a ver si mejoramos la... Muévete un poquito y a ver si... Ahora, ahora sí, dale, adelante.
Sí, claro, un elemento importantísimo es que la entrevista tiene como destino público nacional. Es decir, algunos cubanos no pretendían transmitir una entrevista que fuera con destino a la población. Esto tiene otros intereses y se mueve hacia destinos foráneos, sobre todo los públicos, que le interesa complacer el gobierno de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Este es un tema interesante. Luego se reconoce ciertas deficiencias, pero se habla de oportunidades y frustraciones de la sociedad cubana. La intención, reitero, de esa entrevista es colocar la imagen, vender a un individuo en otros escenarios y posicionarlo en ciertos espacios donde existe la búsqueda de liderazgos, sobre todo desde la izquierda internacional. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Y luego la crisis alimentaria, bueno, sabemos que abunda, que sobrepasa ya los límites debido a la grave crisis también de combustible, la crisis energética que en definitiva pone en pausa toda la economía cubana.
Ángel, de alguna manera estas intervenciones no se pueden apartar de lo que conocen las autoridades cubanas. Hay un descontento a nivel social por el desabastecimiento, la escasez de combustible, los problemas con el transporte, la situación alimentaria. ¿Esto pudiera pasar por ahí?
Evidentemente, y ojo aquí, es decir, Díaz-Canel lo reconoce públicamente en la entrevista, y me parece un tema muy, 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 muy clave aquí, es que abunda sobre que los ingresos que está teniendo hoy el gobierno cubano van destinados a la compra de combustible en el mercado internacional y, por otro lado, a suplir la debilitada canasta básica. Si no se menciona en ningún caso el tema de la sanidad pública ni la educación. Y esos son temas que hay que abordar. Es decir, hoy en día la sanidad está prácticamente al borde del colapso y el sistema educativo nacional totalmente en crisis. Entonces, está diciendo, está dejando de entrever en su lenguaje que ya al gobierno cubano le resulta insostenible mantener un servicio de sanidad pública y un sistema educativo con los patrones al menos de control que ya sostenía. ¿Sí? Esto nos está dejando de entrever qué es lo que viene, cuáles pudieran ser las próximas medidas a corto y mediano plazo.
Gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación de varios presos políticos. Comenzamos con el caso de una mujer presa política, Taimir García Meriño, cumpliendo 5 años de prisión en Granja 5 en Camagüey, residente de Las Tunas, en precarias condiciones de salud sin medicamentos y a más de 100 kilómetros de su casa. Acaba de el departamento de cárceles y prisiones de Camagüey y la fiscal y el tribunal denegarle la mínima a pesar de sus condiciones de salud. Toda esta información la vamos a tener en lo adelante, así como de otros presos, con el reporte del abogado Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
Seguridad del Estado niega libertad condicional a la defensora de derechos humanos Taimir García Meriño a pesar de encontrarse en crítico estado de salud. La seguridad del Estado le negó la libertad condicional este 13 de octubre a la defensora de derechos humanos Taimir García Meriño, a pesar de encontrarse en crítico estado de salud y desterrada a 100 millas de su casa, de acuerdo con el reporte entregado por su esposo Olmi Rivas Carmenate en una llamada telefónica que efectuó al Consejo de Relatores. García Meriño fue arrestada el 21 de abril de 2021 y acusada por los agentes de la seguridad del Estado de los delitos de atentado, resistencia y desacato, ocasión en la que la condenaron a 5 años de cárcel y posteriormente la trasladaron a la prisión Granja 5 de Camagüey, a más de 100 millas de su casa, donde ha permanecido bajo torturas físicas y psicológicas y sin poder ver a sus familiares. Durante su encierro, Taimir García Meriño ha sido víctima de todo tipo de vejaciones y malos tratos y amenazas hasta de muerte. La policía política ha utilizado a la reclusa común asesina Roseny Petitón, quien la ha estado agrediendo física y verbalmente y amenazando de muerte. Taimir García Meriño, de 44 años de edad, es miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Y la seguridad del Estado, este día 13 de octubre, le ha informado que no le concederá la libertad condicional, a pesar de no ser reincidente y todo estar en regla de acuerdo con las leyes cubanas. Según Olmis Rivas Carmenate dijo al Consejo de Relatores, él sabe que su esposa tendrá que cumplir hasta el último día de cárcel porque esto es una venganza política. García Meriño fue encerrada después de protagonizar una fuerte protesta en las calles de Las Tunas en contra de una multa abusiva de 10,000 pesos contra un amigo suyo que vende plantas medicinales. La activista de la Unión Patriótica de Cuba reside en la calle 7, en el número 18, en el reparto La Victoria de la ciudad de Las Tunas.
Vamos a escuchar ahora la comunicación de Olmis Rivas Carmenate, el esposo de Taimir, que le ofreció todos los detalles al abogado Juan Carlos González Leivas de la comunicación que sostuvo con Taimir desde Granja 5, donde le dio la información de lo ocurrido, el dictamen del tribunal, el pasado viernes 13. Vamos a escuchar.
Buenas tardes, Juan Carlos. Decirle que en el día de hoy nos llamó Taimir García para comunicarnos que le fue denegada la libertad condicional. Este beneficio que se le fue elevado en el mes anterior y llega este mes denegado del tribunal. Por lo que Taimir tendrá que seguir cumpliendo la injusta sanción en prisión. Una vez más se demuestra la arbitrariedad, la violación de sus derechos penales ahí, por lo que hacemos responsable a la dictadura de lo que le sucede en prisión a Taimir. Muchas gracias.
Ahora también el activista del Consejo de Relatores de Derechos Humanos destaca la situación del preso político y periodista independiente de Palenque Visión de Camagüey, pues se trata de Giovanni Sepúlveda, que está cumpliendo prisión ahí en el campamento de Sola, en el municipio de Minas, en Camagüey. Vamos a escuchar lo que nos dice al respecto el abogado Juan Carlos González Leiva.
Prisionero político continúa en trabajos forzados a pesar de su crítico estado de salud. El prisionero político Giovanni Sepúlveda Martínez continúa sometido a trabajos forzados en la prisión Campamento de Sola, en Camagüey, a pesar de su crítico estado de salud, de acuerdo con la denuncia efectuada por la propia víctima por teléfono al Consejo de Relatores. Sepúlveda padece de varias enfermedades, pero así todo está realizando fuertes labores agrícolas, soportando el ardiente sol. Entre las enfermedades que padece, tiene una epilepsia como resultado de un accidente. El activista fue arrestado el 3 de mayo de 2021, cuando se manifestaba junto a otros amigos en las calles de Camagüey. La policía política lo acusó de desacato y atentado y le impuso una condena de 4 años y 4 meses de prisión. Giovanni Sepúlveda Martínez, de 45 años, es reportero de Palenque Visión y vive en la calle 7, en el número 67, en el reparto Versalles de la ciudad de Camagüey.
Ya lleva 10 meses en prisión desde enero del presente año, en precarias condiciones y en un limbo jurídico. Pasó por el departamento de Versalles en Santiago de Cuba. Luego fue llevado a La Habana, donde estuvo en Villamarista, posteriormente al Combinado del Este, y ahora regresado a la prisión de Boniato en Santiago. Se trata del activista de derechos humanos Daniel Moreno de la Peña, en precarias condiciones y en un limbo jurídico, al quien pretenden acusar de un delito de sabotaje, quema de cañaverales, entre otros hechos delictivos, lo cual él niega. Y hizo contacto el mismo desde la prisión de Boniato, en la ciudad de Santiago de Cuba, con Juan Carlos González Leivas para explicar su situación, en la que se encuentra en precarias condiciones de salud, con malos tratos y abusos del personal de la guarnición. Vamos a escuchar al respecto lo que nos tiene que decir el Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
Prisionero político lleva 10 meses sufriendo torturas en las cárceles del régimen cubano sin ser presentado ante ninguna autoridad judicial. El prisionero político Daniel Moreno de la Peña lleva 10 meses encarcelado, siendo víctima de tratos crueles e inhumanos en las cárceles del régimen cubano en Santiago de Cuba, sin ser presentado ante ninguna autoridad judicial y sin que todavía tenga alguna petición fiscal, de acuerdo con la denuncia que efectuó la propia víctima mediante una comunicación telefónica que efectuó con el Consejo de Relatores. Daniel dijo al Consejo de Relatores que durante su encierro ha sido víctima de palizas y malos tratos y que inclusive ha sido contagiado con la tuberculosis de manera intencional. Aseguró que todavía no tiene ni una petición fiscal y que no ha sido entrevistado por ninguna autoridad judicial. Expresó profunda preocupación por su vida y dijo que los militares le están contagiando con tuberculosis y otras enfermedades de manera intencional. Explicó que está extremadamente delgado y que tiene todo el cuerpo lleno de forúnculos. Dijo además que su estado general es deprimente. Daniel fue arrestado violentamente el 10 de enero pasado en su casa en Santiago de Cuba en horas de la madrugada. De allí fue trasladado para el Centro de Instrucción de Operaciones de la Seguridad del Estado de Versalles en Santiago de Cuba, desde donde fue trasladado a Villa Marista, donde permaneció varios meses, de allí al Combinado del Este y posteriormente, y más reciente, a la prisión de Boniato de Santiago de Cuba, donde actualmente se encuentra. La seguridad del Estado le ha practicado varios registros en su vivienda en Santiago de Cuba en busca de pruebas incriminatorias, pero no han encontrado nada. La policía política cree que Daniel es el culpable de varios incendios en el país de sabotaje. Moreno de la Peña hizo un llamado a la comunidad internacional pidiendo auxilio para que exijan al régimen de Cuba que lo enjuicie o lo ponga en libertad. Este es un reporte de Juan Carlos González Leiva desde Cuba, Consejo de Relatores.
Gracias al abogado Juan Carlos González Leiva por esta información y estas denuncias del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Pues así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 18 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Mike Vázquez, un gusto tenerlo hoy en el control técnico acá en la cabina. Y como siempre, Patricia Martínez al frente de la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.